Vivimos en un mundo actual donde la creencia común es que la verdad es subjetiva. Es decir, lo que es cierto para usted no puede ser considerado válido para otro y viceversa. En términos generales, en nuestro mundo y nuestra cultura, cada vez más no existe una fuente de verdad objetiva última, solo nociones, experiencias y la orgullosa depravación de la humanidad. Al igual que en el periodo de los jueces en el Antiguo Testamento, la mayoría simplemente hace lo que es correcto a sus propios ojos. El matrimonio es lo que quieres que sea, y cada vez más. Hombres se casan con hombres, mujeres se casan con mujeres, padres se casan con hijos, personas se casan con sus mascotas, y la lista continúa. Los derechos humanos básicos ahora incluyen cosas como el derecho a asesinar, el derecho a odiar, el derecho a silenciar a cualquier persona o cualquier cosa que considere incorrecto o con la que no está de acuerdo, y el derecho a pecar abiertamente sin remordimiento. Hay de lo que llaman al bien mal y al mal bien. Pablo advierte a Timoteo sobre esto en su segunda carta, y esto no es nada nuevo. Esto es algo con lo que Timoteo tendrá que lidiar en Efeso. Y así es algo con lo que debemos lidiar hoy. Porque se acerca el tiempo que la gente no tolerará la sana doctrina, pero teniendo comezón en el oído, acumulará para sí maestros que adapten a sus propias pasiones, dejarán de escuchar la verdad y se desviarán hacia los mitos. Eso es 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. ¿No es asombro, familia, que el Señor pueda escribir algo hace más de 2,000 años y que suene tan apropiado para el mundo en el que vivimos hoy? Es increíble. Sabemos que se acercan los tiempos, y de hecho ya están sobre nosotros, en que todo lo que no sea la verdad será tolerado. Si eres cristiano y crees en la verdad y defiendes la verdad de acuerdo con la santa palabra de Dios, serás llamado intolerante, anticuado, detrás de los tiempos. Quiero decir, después de todo es 2020. Esa es la parte fácil. Cuanto más se aleje la sociedad de Dios, rechazándolo, negándolo y metafóricamente escupiéndole en la cara, peor se pondrá. Muy pronto, los cristianos ya no son simplemente llamados por apodos, sino que pagan un precio más alto. Quizá sea su trabajo, su reputación, su capacidad para funcionar en la comunidad que los rodea. Quizás son tácticas de vandalismo o terrorismo que la quitan la paz, la comodidad, la seguridad y la protección. Me parece que esto, más de cerca, describe dónde estamos en el mundo occidental en este momento. Y, por supuesto, solo se intensifica aún más a una persecución más abierta después de eso. Pronto los creyentes serán etiquetados como enfermos mentales por creer en la Biblia, o tal vez incluso como loco criminalmente por seguir las difíciles verdades de la palabra. Seremos odiados, encarcelados y asesinados. Creo con cada fibra de mi ser que avecina una mayor persecución. El mundo occidental pronto sabrá lo que el resto del mundo ha experimentado durante los últimos 2,000 años, a saber, la persecución cristiana y el martirio intensificados, y por muchas razones creo que en última instancia eso es algo bueno para los creyentes. Si quieres un mensaje de prosperidad, como lo que estás en la iglesia y equivocado, amén. La razón por la que menciono esa cosa es que, por un lado, son increíblemente relevantes. No puede abrir su navegador web sin ver cosas como esta, a menos que se desvíe de su camino para protegerse de la noticia de todo el mundo. Entonces, es relevante y creo que es cada vez más relevante. Es decir, estamos en trayectoria social y cultural que hará que discusiones como esta sean aún más relevantes a medida que pase el tiempo, no menos. Y otra razón por la que menciono esto es por la breve serie en la que el Señor nos ha incluido recientemente sobre cómo preservar la unidad dentro del cuerpo de Cristo, específicamente de Efesios 4, 1 a 6. Hemos estado en ese pasaje durante 2 semanas y lo estamos terminando hoy, pero quiero que vean cómo comienza Pablo. Si tiene su Biblia, abrirlo a Efesios capítulo 4, versículo 1. Y si no tiene, está en sus notas. Mira el versículo 1. Para aquellos que no estén familiarizados con la estructura de Efesios, Pablo, como lo hacen otras cartas, presenta la doctrina primero y luego la aplicación. Los primeros 3 capítulos de Efesios son doctrinales y teológicos. Él sienta las bases y la base para la aplicación que vendrá después. Luego, los capítulos 4 hasta 6, los últimos 3 capítulos del libro, son una aplicación y tienen que ver con prácticamente caminar y vivir la vida cristiana en la iglesia y más allá. Entonces, el capítulo 4, versículo 1, es la primera oración que sale de su boca a los efesios en la parte de aplicación. Y quiero que se den cuenta de lo que dice, lo primero que dice en el versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os exhorto a caminar de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Hablamos de camino digno la semana pasada y hablaremos más de eso hoy, pero mira lo que dice antes de la exhortación. Yo, por lo tanto, un preso por el Señor. ¿Por qué crees que Pablo, al comienzo de este texto, llama la atención sobre el hecho que está en la cárcel? Ya ha compartido ese 2 veces en el capítulo 3 y lo vuelve a hacer aquí. Hay algo en él que es tan importante que Pablo siente la necesidad de decirlo 3 veces para estar absolutamente seguro de que entendemos su situación actual al escribir estas palabras. Entonces, ¿por qué nos está llamando la atención sobre el hecho que está en prisión? Yo, por lo tanto, un prisionero para que el Señor le impulse a caminar de una manera digna. Mi respuesta a esa pregunta es que creo que es una forma de decir, vale la pena. Lo que te estoy pidiendo que hagas ahora, vale la pena. Vale la pena morir por ello. Vale la pena languidecer en la cárcel. Camina digno del Señor. Vale la pena. Es una forma de decir, mira dónde estoy. No he renunciado. No he dicho, oh, debo haber fallado porque estoy en la cárcel. Creo esta cosa con todo mi corazón justo donde estoy y me ha costado la cárcel. En otra palabra, merece la pena. Por lo tanto, tiene un efecto emocional y convincente para los lectores que pueden sentarse tan cómodamente como nosotros ahora mismo diciendo, vale la pena. Incluso si cuando sales de aquí alguien te golpea en la cara a causa de ella, o si te roban, dañan tu reputación, difunden mentiras sobre ti, o te matan porque eres cristiano, vale la pena. Ese es el punto de decir, soy un prisionero mientras diga estas cosas. No soy nada, estoy perdido en Roma. Y él lo hizo, murió. Ese es el efecto. Y no quiere que perdamos ese efecto. Quiere que sintamos que el cristianismo vale la pena sin importar lo que nos cueste. Y el contexto de las palabras, al menos en ese pasaje, es que el dolor y la dificultad de caminar dignamente y soportarnos unos a otros valen la pena para nuestro propio bien y gozo y para la gloria de Dios. Entonces, Pablo está describiendo esta mientras está en la cárcel. Y escribir cartas desde la prisión es algo peligroso. A lo largo de la historia, es un asunto peligroso para la iglesia. Y lo que significa es que el cristianismo no es un medio agradable y cómodo de resolver nuestros problemas y sentirnos completamente cómodos en nuestra vida de clase media. El cristianismo no es una forma de arreglar nuestro pequeño problema para que podamos ser cómodos con la cultura egocéntrica y exaltada en la que vivimos. No. Eso trata de nuestro llamado. Jesús se esforzó mucho una y otra vez para advertir a sus discípulos en lo que se estaban metiendo si fueran reales. Dijo cosas como, se impondrán las manos sobre ti y te perseguirán y os entregarán a las sinagogas y las cárceles, siendo llevada ante reyes y gobernadores por amor de mi nombre, y le dará la oportunidad de dar testimonio. Leí uno de estos testimonios de la semana pasada sobre un musulmán que convirtió al cristianismo. Y si no sabe mucho sobre el Islam y la cultura ahí y lo que significaría tal conversión, es una sentencia de muerte. Y cuando ese hombre fue amenazado de muerte en la horca por no renunciar a su nueva fe en Cristo, dijo, voy a pesar mi cuerda, pero yo no voy a negar mi fe. Ahora, cuando los testimonios salen así del cárcel, son poderosos. A menos que esté muerto, son poderosos. Y lo que dicen es, vale la pena. Lo que estoy a punto de enseñarle aquí en estos versículos, vale la pena. Puedes vivir y morir por estos versos. No se limite a ojear esta palabra como si estuviera leyendo una publicación en las redes sociales. Realmente marquen la diferencia. Cuentan. Encuentro que testimonios como estos y lo de apóstol Pablo y Jesús y muchos otros simplemente me golpean en la cara como un viento frío y fuerte de invierno y me despiertan de mi estilo de vida somnoliento, ocupado y egocéntrico. ¿Tú no? Palabras como estas están destinadas a sorprendernos de las realidades espirituales en las que luchamos y caminamos. Y creo que eso es lo que Pablo quiere suceda cuando leamos su testimonio desde la prisión. Entonces, habiendo dicho que comenzó la manera de lo que hace, continúa y ruega a la iglesia que camina dignamente de su llamado. Ahora, específicamente lo que quiere decir es el versículo 3. Escuche. Sean diligentes, hermanos y hermanas. Sean diligentes para preservar el espíritu de unidad en el vínculo de la paz. familia, si eres indiferente hacia la unidad del Espíritu, no estás caminando dignamente de su llamado a la gloria. Caminar digno de nuestro llamado es preocuparnos por la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz y ser diligente para preservarla. De eso se trata este pasaje. Entonces, cuando escuchamos decir eso y sabemos que está escribiendo con gran sufrimiento y que esto debe ser muy importante, debemos decir, sí, Pablo, sí, estoy de acuerdo, es fundamental. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo preservamos? Y su respuesta está en el versículo 2. Los rasgos de carácter que preservarán la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz son humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Pero eso dice que una vida digna de nuestra vocación, que conduce a la unidad del Espíritu, es con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Y al mirar el versículo 2, veo dos etapas de amor que conducen y facilitan la preservación de la unidad. Y ninguna de estas etapas nos llega de forma natural. En otra palabra, nuestra naturaleza humana predeterminada se opone a estas cosas. En cambio, estas obras de amor son el resultado de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Así que veamos cada uno brevemente. La primera etapa del amor aquí en el versículo 2 es la humildad y la mansedumbre, o de bondad y dulzura. Y la razón por qué lo estoy diciendo palabras de dos traducciones diferentes es porque la palabra bondad parece comunicarnos algo que la humildad podría no decir del todo. Lo mismo ocurre con la dulzura y quizá también al revés. Para mí, estas cuatro palabras ayudan a dar forma a cómo entendemos a qué nos llama Pablo. Humildad, mansedumbre, bondad, dulzura. Lleva una vida o camina digna de la vocación a la que ha sido llamado con toda humildad y mansedumbre. El conocimiento y la comprensión de nuestro elevado llamamiento deberían hacernos sentir muy humildes. No somos dignos, pero Cristo y solo Cristo nos ha hecho dignos. La humildad cristiana es una disposición a pensar humilde de nosotros mismos y altamente de Cristo. Y luego, la mansedumbre cristiana es el comportamiento de una persona con esta disposición de humildad. Cuando exudamos humildad, consideramos nuestro conocimiento como pequeño y humilde porque hemos visto al Dios omnisciente que conoce toda la cosa. Consideramos nuestra fuerza como pequeña y humilde porque hemos visto al Dios omnipotente, al que el poder no conoce límites. Consideramos nuestra justicia como pequeña y humilde, porque hemos visto al Santo de Israel. Y dado que el cristiano humilde está orientado hacia Dios y no hacia el hombre, no se enorgullece de ninguna pequeña superioridad que puede tener sobre otros humanos. Si una hormiga se mide por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, entonces no se jactará de la pulga. El cristiano humilde que camina con humildad y mansedumbre se siente indeciso al recibir alabanza. Porque cualquier cosa digna de alabanza es simplemente Jesucristo en él. La humildad cristiana que hace una persona el retroceso del consejo contemporáneo del autoasertividad, la autoestima, la autoconfianza, la autosuficiencia, etc. Estas cosas son contrarias. El gran deleite del cristiano humilde es disfrutar la gracia y misericordia gratuitas del inmerecido de Dios. Y el grado que vemos simplemente la forma inmerecida, cuán completamente incondicional que es, al mismo grado que no va a caminar con humildad y mansedumbre. El cristiano humilde ve cuán completamente indignos son y se deleita en la gracia de Dios para su gozo cada vez mayor y su gloria sin fin. Dios es a quien estimamos, no a nosotros mismos. Dios es nuestra confianza. Dios es quien nos sostiene. Dios es el que impondrá un día para vindicar a los pobres en espíritu y hacer que lo último sea lo primero. Y mientras tanto, el cristiano humilde es el servidor de todos. Esta es la primera etapa del amor y es el Espíritu Santo abriendo nuestros ojos para ver la majestad de la santidad de Dios y su grandeza y la pequeñez de nosotros mismos. La segunda etapa del amor, como la llamo en el versículo 2, es el resultado de la primera y se llama paciencia. Paciencia. Lleva una vida digna de la vocación a la que ha sido llamado con toda humildad y mansedumbre con paciencia. La humildad es el requisito previo de la paciencia. La gente altiva no tiene paciencia. El orgullo no nace ni sostiene la paciencia, sino todo lo contrario. Cuanto más pensamos en nosotros mismos, más rápidamente nos sentiremos con derecho y pensaremos que debemos ser servidos y valorados. ¿Quiénes se creen que son haciéndome esperar así? ¿Alguna vez hemos pensado así? ¿Cómo se atreven a llegar tarde o cancelarme o estropear mi pedido? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado una vez una enseñanza como esta, alabando a Dios, estando de acuerdo con su exhortación, ser muy humildes, solo para ir a un restaurante después y actuar como reyes y reinas? Hay pocos lugares que lo tentarán más en esta área que en algún lugar relacionado con el servicio al cliente, y usted es el cliente. Nos sentimos porque estamos pagando por la comida, dar propina al servidor, dar apoyo a la empresa, etcétera, que nos merecemos algo. El cristiano humilde sabe que todo lo que merece es el infierno. Y cada milisegundo de la salvación y el camino cristiano es gracia sobre gracia. Si hemos, no importa qué, es. Si hemos visto la majestad de la santidad de Dios y la profundidad de nuestro propio pecado, no presumimos merecer un trato especial de nadie. Y si hemos visto la gloria de su gracia, entonces sabemos que Él nos dará la fuerza para esperar o convertirá todas nuestras demoras en maniobras estratégicas de victoria, trabajando todas las cosas de la mejor manera para posible al final. En otras palabras, nuestra paciencia nunca se desperdicia, ni nada más es un desperdicio en el camino de la obediencia. Y por lo tanto, por esa obra del Espíritu en nosotros, nos volvemos propensados a la paciencia en lugar de impaciencia, la frustración uno con otros. Amén. Otra forma de describir los resultados de la humildad es con la palabra tolerancia o paciencia. Caminen de una manera digna de la vocación a lo que han sido llamados con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Otra palabra por tolerancia es perseverar. Así como la mansedumbre es el comportamiento de la humildad, la perseverancia es el comportamiento de la paciencia. Y estoy muy contento de que Pablo haya dicho que debemos soportarnos unos a otros. Él realmente entiende la iglesia, ¿no es así? A decir esto, nos libera de la hipócrita necesidad de pensar que yo o cualquier otra persona en la iglesia soy perfecto. Las personas perfectas no necesitan ser soportadas ni perdonadas, pero nosotros a menudo lo hacemos. A veces debo ser soportado. A veces debes aguantarme y perdonarme cuando lo arruine. Y es lo mismo para todos nosotros. Pablo no es ingenuo. Él sabe que hay algunas personas en Boquete Bible Fellowship que son malhumoradas, críticas, poco confiables o quisquillosas. No puede mirar en nadie. Quita la madera grande de su propio ojo primero. Así como él sabe que el pastor también tiene grandes agujeros en la estructura de su santificación. Entonces, su consejo aquí no es cómo las personas perfectas pueden vivir juntas en unidad, sino cómo los cristianos reales e imperfectos de todo el mundo pueden unirse en este pequeño pueblo de Boquete y preservar la unidad del Espíritu, soportando a los demás en amor. Amén. Si recuerdas, la semana pasada analizamos tres cosas de esta unidad del Espíritu significa para los creyentes. Otra cosa que debemos tener en común es hacer convicciones comunes de Cristo, una confianza común en Cristo y un cuidado común unos por otros en el cuerpo de Cristo. Convicciones comunes, confianza común y cuidado común. Y notará que lo que Pablo está enfatizando aquí no son tanto los dos primeros, sino el último, el cuidado común o el amor común unos por otros en la iglesia. Los dos primeros se asumen como base y el enfoque es cómo las personas imperfectas pueden preservar un amor común el uno por el otro. ¿Cómo podemos seguir preocupándonos por una persona a la que no agradamos o una persona que parece abordar todo de manera diferente a ti? Por una persona, al menos para nosotros, que claramente tiene sus prioridades arruinadas o alguien que a veces se opone a usted o frustra su plan. cómo mantenemos la unidad del Espíritu con ellos en lugar de volvernos hostiles y fríos. Bueno, si estuviste aquí hace 2 semanas, sabemos que la respuesta no es retirarte. Déjala venir de la iglesia. Deja de participar en comunidad cristiana. Esto estaría mal y causaría mucho daño al cuerpo de Cristo. Esta es la mentalidad del consumidor titular aplicada en una iglesia. No tengo que lidiar con esto. Iré a buscar otro lugar. En esencia, nos engañamos a pensar que no tenemos que hacer las cosas difíciles o complicadas que se nos requieren en la familia de Dios simplemente porque no queremos. Entonces, si ese fuera un enfoque incorrecto, ¿cuál sería el enfoque correcto de acuerdo con ese pasaje? La respuesta de Pablo: sea humilde de espíritu para que pueda soportar pacientemente sus diferencias y sus pecados. El cristiano humilde es muy consciente de la inmensidad de su deuda con Dios y de cómo ha deshonrado a Dios una y otra vez a través de incredulidad y desobediencia. También están muy conscientes de la asombrosa gracia de Dios que salvó a un desgraciado como ellos. Por lo tanto, el cristiano humilde no toma represalias fácil o rápidamente cuando es agraviado. Con nuestro propio pecado e indignidad al frente de nuestra mente y una clara percepción de cuán misericordioso y paciente ha sido Dios con nosotros, perdonándonos más veces que la podríamos soñar con contar y pagando nuestra maldad con bien, no es cuán misericordioso ha sido con nosotros. Cuando vemos esto, nuestro pecho y nuestra cabeza se desinflan. El orgullo y la altivez se encuentran entre las peores cosas que podríamos usar. Y por lo tanto, en la búsqueda de andar dignamente de nuestro llamado y preservar la unidad del Espíritu, no nos engullezcamos, familia, sino más bien seamos humildes y mansos. No seamos impacientes ni resentidos, sino pacientes y perdonadores. Como hablamos hace 2 semanas, creamos lo mejor de los demás y no otorgamos el beneficio de la duda, en lugar del cinismo habitual que prevalece en el mundo de hoy. Charles Spurgeon, en su libro Lecturas a mis estudiantes, el primer libro de seminario que compré, escribí este todo el tema. Sería mejor engañado 100 veces que vivir una vida de sospecha. Y así, familia, vivimos. Eso en 1 Corintios 13, el capítulo de amor que hemos visto hace 2 semanas, que el amor espera todo y soporta todo ese pesaje. Y también en la misma 1 Corintios capítulo 4, donde Paul habla en sección de ser tonto para el Cristo, el concepto de que hablemos un poco la última semana. Y así, familia, vivimos en marcado contraste con el mundo que nos rodea. De acuerdo con esta sentida palabra del apóstol Pablo, brillemos aún más a medida que el mundo se oscurece cada vez más. Aferrémonos a Cristo y los unos a otros con mayor fuerza y dulzura en nuestra comunión a medida de lo que tiempos se vuelven cada vez más difíciles y hostiles para nosotros. Y demostremos al mundo y a todo lo que nos rodean que somos discípulos de Jesucristo por nuestro amor mutuo. Amén. Cuando hacemos nuestra cosa con gran pureza y humildad, entonces la unidad por la que Cristo murió para crear se hará real en nuestra iglesia y en nuestra comunidad, para nuestro gozo entre nosotros, y traeremos gran gloria al Dios que nos ha llamado a su reino y gloria. Oremos. Señor Todopoderoso, gracias por hombre como Pablo que realmente entendió y realmente te conocí bien. Gracias por su ejemplo a nosotros. Estaba ahí en prisión dando la gloria porque esto fue su deseo para él. Te doy gracias por eso. Así nosotros podemos ver aún 2000 años después a nuestro llamado en ti y todo que es lo es. Te vale la pena. Queremos caminar digno de nuestro llamado y preservar la unidad de su espíritu entre nosotros. Te vale la pena. Aun cuando es increíblemente difícil y frustrado y peligroso, vale la pena. Padre, oro que ayúdanos a entendernos profundamente de mañana, que puede penetrar nuestro corazón, corazones y quedar con nosotros. Ayúdanos a conocer y entender experiencialmente que vale la pena cuando las cosas son difíciles y la promesa a nosotros que será difícil. Ayúdanos a recordar, Señor, que vale la pena a nuestro valor de nuestra llamada en Cristo. Y oro, Señor, que pueda ser una obra supernatural en nosotros. Que podamos ser humildes, mansedumbre y amor con otros que a veces son frustrantes con nosotros. No es natural. No podemos hacer esto naturalmente en nuestro mismo. Pero son obras de su espíritu. Así usted recibe la gloria. Oro que puede glorificar a usted mismo en este cuerpo por hacer estas obras que el Pablo dice que debemos hacer de esta manera. Causanos, Señor, que podemos ser humildes y gentiles, mansedumbre, paciencia y soportándonos uno a otro en amor. Dando a nosotros un amor genio con uno con el otro, no solamente un amor a los gente que agradecemos, pero un amor sincero de Cristo por todo su cuerpo. Muchos cristianos e iglesias no se han conocido por eso, pero oro que nosotros sí estaremos. Muestra su gracia en esta iglesia y permita a su comunidad ver nuestro amor para ti y uno por otro. Y mientras hace eso, oro que podamos experienciar una goza y unidad en esa iglesia como usted tiene goza sin límite en la unidad del Dios. Te amamos. Y comitamos esta iglesia y nosotros mismos a ti. En su nombre oremos. Amén. Bueno, familia, concluir esta serie sobre la preservación de la unidad del Espíritu de esta mañana. Quiero que se vayan no solo con algunos pasos prácticos como hacerlo, que Pablo ha dado mucho, sino también con la pasión de Dios por la unidad. Está cerca del corazón del Señor Jesús. Es cerca del corazón. Fue una de las últimas cosas que él oró en su famosa oración sacerdote del alta en la noche que fue entregado. Y no solo esto, esta unidad de su espíritu entre su pueblo fue comprada infaliblemente por él en la cruz, tal como él los compró a usted y a mí. Entonces vamos a celebrar no solo la realidad de nuestra salvación a través de la cruz, sino también nuestra unidad en el cuerpo de Cristo, que fue comprado en la misma transacción. Y lo haremos participando en la comunión juntos, como una familia. Me gustaría pedir al mensajero que se presente en ese momento. Y mientras familia, lo invito a ese tiempo íntimo de comunión personal con el Señor. Y mi oración ha sido y está ahora que este sea un momento inusual y sobrenaturalmente dulce juntos esta mañana, no solo individualmente entre nosotros y Dios, sino colectivamente hecho en familia. Yo estaba orando con David esta mañana atrás y hay algo diferente del compañerismo del cuerpo de Dios y de la comunión juntos. Podemos hacerlo nosotros mismos individual en la casa, pero hay algo dulce y poderoso hacerlo con los otros creyentes. Entonces oro que este será un tiempo muy especial de comunión y oro que mientras hacemos esto que podemos experienciar un grado de esa unidad que hemos sido hablando estas semanas. Cualquier persona que ha aceptado a Cristo está invitado a participar con nosotros. Si has invitado al Señor como su Salvador y que Él nos ha dado su Espíritu para ver quién es Él como Salvador y Señor, este es para usted. No importa si es su primera vez aquí en la iglesia o si siempre viene. Si ha puesto su fe en Cristo, el Rey, es para usted. Y si no, te invito a reflexionar de la pasaje ese tiempo y orar al Señor esta mañana mientras hacemos eso juntos. Mientras a tomarlo como Dios, reflexionamos y recordamos la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Reflexionamos ese momento. Nuestra deuda con Dios era incalculable, pero Jesús la pagó por completo en la cruz. Si hemos confiado en Él. Ahora, gracias a Él, somos dignos y tenemos el poder de caminar de manera digna de nuestro llamado en Él. Y alabado seas Dios. Ese no es el final de la historia. No solamente murió para asegurar eso y comprar todo ese. ¿Qué pasó? 3 días más tarde se levantó de la tumba victorioso sobre el pecado y la muerte. Y Él vive. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, cuando tomamos la comunión, recordamos su sacrificio. Sí, enfocamos en su sacrificio. Pero también celebramos. No es un tiempo triste que nos recogíamos en la realidad que Él no solo fue, sino que es victorioso, gobernando y reinando como el legítimo rey del universo y volverá pronto. Amén. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue golpeado y quebrado mientras cargado con nuestro pecado en la cruz. El jugo representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros para la remisión de nuestros pecados. No creemos que participar en la comunión tenga ningún poder salvador. No se puede agregar nada a la obra terminada de Cristo. Es terminado a la vez el Señor. Simplemente estamos celebrando y comulgando con aquel que ya lo pagó todo. Amén. En un momento, nuestro equipo camina recibiría personalmente el pan y la taza a cada uno de estos con mucho cuidado. Y a medida que pasen los elementos, agárrense de ellos y participaremos juntos como un familia en unos momentos. Quiero animarte a que tomes ese tiempo ahora para continuar respondiendo y comunicándote con el Señor y adorándolo. Quizás desea agradecerle, alabarle o simplemente escucharle y recibir de él durante este dulce momento de comunión. Ese es un tiempo dulce y precioso. Siempre estoy feliz en ese tiempo. Hagamos esto ahora, mientras se pasa el alimento. Señor Jesucristo, en la noche que estaba, Él dio gracias por el pan y quebró. Este es mi cuerpo que está por usted. Hace eso en memoria de mí. Y de la misma manera, también tomó la copa después, diciendo que esta copa es nueva, nuestro testimonio en mi sangre. Hace eso en memoria de mí.
Jesus, it's not a myth, it's not a fairy tale, like if we just maybe can kind of sort of believe that we'll escape judgment, well, that sounds too good to be true. We are wicked, depraved, sinful.